Marcela, vos sabías, seguramente lo dijiste temprano, es el Día Internacional de la Acción contra la Migraña.
Ay, ni me hable. Vos sabés que yo soy migrañosa.
Y bueno, es un tema que ha empezado, preocupa a muchos profesionales, e incluso desde Salud de la provincia de Neuquén se ha organizado para mañana una jornada de actualización de manejo de cefalea destinada a médicos especialistas de los médicos del sistema público de salud. Y vamos a consultar al médico neurólogo del Hospital Castro Rendón, Juan Carlos López Comersana. Doctor, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo los saludan.
Buen día. Saludos para todos y para usted también.
Bueno, gracias por atendernos, doctor. El Día Internacional de la Acción contra la Migraña, ¿no? Me imagino que, no sé si es reciente o no, pero es una enfermedad, una afección que seguramente, o al menos por lo que uno se desprende de lo que va leyendo, cada vez afecta más a más habitantes de la población, ¿no?
Es así. Constituye uno de los principales motivos de consulta en neurología. La migraña es una causa muy frecuente de dolor de cabeza y sí, aproximadamente afecta al 12% de la población.
Uh-huh. Importante, digamos.
Pero tiene una elevada frecuencia, sí.
Uh-huh. Y esto, bueno, me imagino que tiene muchos causales, ¿no? O sea, el origen de estos problemas, que generalmente son crónicos, ¿no?, en los pacientes, me imagino tiene varias causas por las que se produce.
Sí, en realidad habría una predisposición genética a padecer migraña, por eso muchas veces hay varios migrañosos uh-huh. en la familia, que sí, bueno, harían que uno sea especialmente susceptible a distintos factores desencadenantes y bueno, se generarían todos unos mecanismos de dolor a nivel neurológico.
Uh-huh. Y doctor, esto usted dijo algo que tiene que ver con lo genético, desde el desconocimiento, ¿no? Esto también se da, por ejemplo, el estrés, el estilo de vida que uno tiene habitualmente, lo que tienen los habitantes, ¿eso puede generar que empiecen a padecer de migrañas en forma reiteradas?
Sí, el estrés constituye uno de los llamados factores desencadenantes, uh-huh. es decir, puede desencadenar un ataque de migraña en personas migrañosas uh-huh. o empeorar la migraña.
Y generar en alguien que no padece esto también, ¿no? O sea, puede generarlo. No,
el estrés por sí solo no podría. Uh-huh. En realidad, a ver, el estrés se relaciona con un montón de cuestiones de salud, siempre negativamente, obviamente. Hay otras causas de dolor de cabeza donde también el estrés puede influir, pero digamos el estrés por sí solo no. Uh-huh. Es como un factor desencadenante o influyente, pero por sí solo no ocasiona problemas, digamos.
Claro. ¿Marcela?
Sí, doctor, este eslogan, digamos, acción para la migraña, tiene que ver con algunas investigaciones en particular. Le pregunto porque a veces cuando uno va al médico, a la consulta, va con dolor de cabeza, y yo le digo porque en verdad he consultado muchos años y no se sabe cuál realmente es el origen del dolor de cabeza o la migraña tiene alguna característica en particular.
A ver, varias cuestiones. En principio, la medicina va en constante avance. Uh-huh. Hoy en día se saben muchísimas más cosas sobre migraña, tanto en cómo se produce a cómo se trata con respecto a antes. Por eso, bueno, todas estas actividades van destinadas a informar y a concientizar tanto a la población general, tanto a los pacientes que sufren migraña como por ahí conocidos, y así también al personal de salud. Porque uh-huh. hoy en día, como te digo, se saben muchísimas más cosas sobre migraña y hay tratamientos efectivos. Sí. Entonces, por ahí, dejar a una persona librada a su libre evolución, sin ningún tipo de tratamiento ni educación sobre su enfermedad, y que a su vez uno sabe que todas estas cuestiones que generan dolor impactan negativamente sobre la calidad de vida de la persona y así también sobre los costos económicos que genera la sociedad, ¿no? Porque, bueno, muchas veces influye en el desempeño laboral, en el ausentismo laboral, en costos de salud. Todo eso hoy en día se trata de tratar de optimizarlo, digamos.
Bueno, usted hablaba de, bueno, de los tratamientos. Hoy hay un medicamento que es el Migral. Algunos dicen Migral sí, Migral no.
En realidad, básicamente hay que hacer dos disquisiciones.
Sí.
Una, con respecto a las medidas no farmacológicas para el manejo de la migraña. Sobre la migraña, hacer vida sana, que incluya una alimentación sana, un buen descanso, actividad física regular, uh-huh. evitar los factores desencadenantes, porque muchas personas reconocen que distintos factores le ocasionan crisis de migraña, por ejemplo, ciertas comidas, uh-huh. El estrés, exposición por ahí a algún olor fuerte, cambios climáticos. Eso, por un lado, ayuda al manejo de migraña. Y por otro lado, tenemos los medicamentos.
Claro.
Dentro de los medicamentos hay distintos tipos de medicamentos. Hay medicamentos que van destinados a mejorar el dolor en el momento que uno tiene una crisis de migraña, dentro de los cuales están el paracetamol, los antiinflamatorios, unos medicamentos que se llaman triptanes, uh-huh. y también el Migral, que lo que contiene básicamente es ergotamina. Y después hay otros tipos de medicamentos para pacientes que tienen migrañas más frecuentes. Porque, claro. ¿qué pasa? Uno obviamente no puede vivir tomando analgésicos. Exacto. Porque tienen riesgo de efectos no deseados. Y a su vez, ¿qué pasa? Por más que parezca raro o extraño, cuando uno toma en exceso analgésicos, a la larga pueden empeorar el dolor, dar dolor de rebote. Uh-huh. Entonces existen lo que se llaman medicamentos preventivos de la migraña, que son medicamentos que hacen que las crisis aparezcan más leves o menos frecuentemente, y de esa manera uno tenga que recurrir menos a analgésicos, y que estos medicamentos se toman por un lapso de tiempo transitorio, uh-huh. unos meses por lo
claro.
general.
Claro.
Doctor, ¿cuándo, a ver si, cómo le puedo hacer la pregunta? ¿Cuándo conviene, cuándo una persona, porque a veces puede ser un dolor de cabeza, como usted explicó, por alguna situación externa, algún estrés o algo que comió, ¿cuándo es el paciente tiene que empezar a pensar en una consulta ya más compleja a un profesional, como en este caso un neurólogo, ante la posibilidad de que sea una cuestión de migraña y, como usted dijo, se pueda empezar a tratar desde el vamos?
Bueno, obviamente uno cuando siente una molestia, uno no, de entrada no sabe, y más si es la primera vez que la siente, si es algo, digamos, urgente, que motiva, por ejemplo, una consulta por guardia, o por ahí puede consultar por un consultorio.
Sí.
Hay que diferenciar las dos situaciones, digamos, un dolor de cabeza muy fuerte, distinto a un dolor de cabeza habitual, uh-huh. o que se asocia a algún otro tipo de problema, dificultades para hablar, pérdida de la sensibilidad o de la fuerza de un lado del cuerpo, convulsiones, uh-huh. Alteración de la conciencia, un dolor de cabeza nuevo que antes no estaba. Todo eso hace que eso pueda ser algo urgente que uno tiene que consultar por guardia.
Uh-huh. Bien.
Cuando uno ya padece habitualmente dolor de cabeza, uno por lo general tendría que, más allá, digamos, de la consulta con un especialista en neurología, tener un médico de cabecera, un médico clínico, claro. que a uno lo pueda orientar en el sentido de si es algo que puede ser manejado por el mismo médico de cabecera o requiere una consulta por un especialista en neurología.
Claro. Obviamente esto es porque a veces, uno a veces, los pacientes todos, ¿no? Nos acostumbramos a automedicarnos y,
sí.
y seguramente, como usted decía,
por supuesto,
doctor.
¿No? Sí.
Aparte que tener en cuenta que la migraña es una de las causas de dolor de cabeza. Un dolor de cabeza puede ser de una cosa banal hasta
claro.
un sangrado dentro de la cabeza, digamos, es algo que es muy variada el rango de causas que tiene, digamos.
Uh-huh. Y como, ya para dejarlo, cuando uno, por ejemplo, tiene este fuerte dolor de cabeza, además de la consulta, ¿algún consejo hasta que puede ir al médico? ¿Qué conviene? ¿Descansar, inclinarse, acostarse un rato? Hasta que uno puede ya prestarle atención.
Convengamos que el dolor de cabeza es insoportable.
Claro, claro, por eso, ¿no?
A ver, volvemos a lo mismo, digamos. Diferenciar estas dos cuestiones que yo les decía, de por ahí cuando es un dolor de cabeza habitual,
sí.
a cuando es algo nuevo, urgente. Uh-huh. Y bueno, sobre un dolor de cabeza habitual, obviamente uno no puede opinar porque cada persona es distinta.
Claro.
Hay muchísimas situaciones. Siempre viene bien hacer vida sana, como les dije, uh-huh. no solamente por la migraña, sino por muchas otras cuestiones de salud. Y bueno, obviamente lo que le decía, básicamente hay que consultar.
Sí, sí.
Para ver cada caso en particular.
Bueno, doctor, la verdad que ha sido de muy muy claro en su exposición. Y
sobre todo por las cifras que afecta a la población.
Es un porcentaje bastante importante. Y además, bueno, yo por lo menos particularmente me acabo de enterar que hay medicación preventiva para el dolor de cabeza. Así que por ahí ya encararé mi problema.
Ah, por eso, por ahí está bueno estos días mundiales, digamos, sí, de concientización para informar.
Sí, desde luego. Bien.
Esto se va a realizar, doctor, mañana, si me puede dar el horario, ¿y en dónde, por favor?
Esto se va a realizar el día de mañana, desde las 9 horas, en el Hospital Provincial Neuquén, en el aula de docencia. Sobre esta actividad que va dirigida a médicos clínicos del Sistema de Salud Público de Neuquén, ya se informó previamente, se han mandado mails a los distintos nosocomios, y bueno, se ha abierto la inscripción.
Bien, bueno, seguramente como toda jornada que tiene que ver con la actualización del sistema de salud siempre es importante, ¿no? Por lo que usted decía, la medicina va cambiando, la salud va requiriendo nuevos tratamientos y estas actualizaciones jornadas sin duda son muy importantes.
Sí, seguro.
Seguro que sí.
Bueno, doctor, yo le hago la última. Le prometo que hago la última. No, simplemente porque usted como neurólogo seguramente si tiene y si no, no importa. El porcentaje de la gente que padece ACV, que se han transformado en algo como lamentablemente, ¿no? Muy común últimamente.
Mira, el ACV es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en nuestro país y en el mundo.
Sí.
Es una patología de consulta muy frecuente, es una de las principales causas, como te decía, de morbid mortalidad en la población general. Dar un porcentaje es dificilísimo. Bueno, lo que sí, lo que decíamos recién, ¿no? Estar atentos a signos y síntomas de alarma, que bueno, básicamente para ACV incluye dolor de cabeza, como decíamos recién, la migraña no es la única causa de dolor de cabeza, hay muchas otras, sobre todo un dolor de cabeza muy intenso, distinto a un dolor de cabeza habitual, debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo, en una mitad de la cara, en un brazo, una pierna, alteración del estado de conciencia, que por ahí eso no lo va a notar el paciente, lo va a notar alguna persona cercana, que esté como muy dormido y no se lo pueda despertar, o con cuadro de confusión. Alteración del equilibrio, alteración del lenguaje, pérdida de la visión en una o en ambos ojos.
Bien.
Y bueno, que los ACV básicamente hay dos tipos. Uno que es el ACV isquémico, que es el más frecuente, aproximadamente un 80%, donde lo que se produce es una oclusión de una arteria a nivel del cerebro y un infarto a nivel cerebral. Y el otro es el ACV hemorrágico, donde hay un sangrado a nivel cerebral.
Que es el más grave, ¿no?
Digamos, tanto el isquémico como el hemorrágico pueden tener distinto espectro de gravedad.
Ah, está bien.
Puede haber casos hemorrágicos leves y casos hemorrágicos graves,
sí,
y casos isquémicos leves y casos isquémicos graves. Digamos que el espectro de gravedad es variable en ambos.
Claro.
Lo importante es estar atento a síntomas y signos de alarma, como le decía, hacer vida sana, tener un médico de cabecera para hacer medicina preventiva, es decir, si uno puede detectar lo que se conoce como factor de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, problema de colesterol, triglicérido, a tiempo y tratarlas, obviamente el riesgo de tener un evento es mucho menor que si uno no se cuida.
Exactamente.
Y bueno, y obviamente el tema del tabaquismo también, obvio.
Bueno, doctor, seguramente nos comprometemos a seguir consultándolo en forma periódica porque entendemos que a veces, las pequeñas informaciones que ustedes nos pueden dar en un ratito de radio, ¿no? Pueden servir y disparar que mucha gente empiece a consultar y evitar obviamente mayores riesgos en la salud, así que en algún momento lo volveremos a molestar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos a disposición para todo lo que sea concientización e información.
Listo, muchas gracias, doctor.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. El médico neurólogo del Hospital Castro Rendón, Juan Carlos López Comersana.